Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
La una y seis minutos de la tarde, las 13:06, y por supuesto que sí, José Luis Pérez, queda mucho, no, muchísimo mediodía que contar. Nos queda evidentemente el mediodía de COPE Vigo, que está en el 104.7 de FM, la sintonía de COPE más Vigo, con todas las historias de nuestra ciudad y de su área de influencia, con distintas temáticas, desde la cultura a la solidaridad, pasando por la música, por las nuevas tecnologías, un poquito de todo para que...
Hasta bueno, una pincelada de salud.
Y hasta salud. Aquí está Juan Lago. Juan Lago y María Jesús Agibay. Aquí
saludos
estamos con
nuevo.
Todos vosotros para acompañaros hasta las 2 de la tarde. Y si llegamos hasta los distintos dispositivos que utilicéis para sintonizarnos, ya sabéis, en el 104.7 de FM, gracias a la dirección técnica que realiza nuestro compañero Joaquín Cabaleiro. En su nombre también, un saludo. Comenzamos actualizando información.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom.
María Emil, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas
felicidades.
Tardes.
Muchas gracias.
Ah, muchas gracias.
Es que hoy estamos de fiesta todos los periodistas.
San Francisco,
y los que vivimos de la comunicación.
Bueno, y vamos a recoger, como no por una vez, vamos a hacer noticia también, la situación de los profesionales de la prensa. Dice el Colegio Profesional de Jornalistas de Galicia que el 38,6% de los periodistas gallegos carecen de un empleo estable porque tienen contratos temporales o son empleados por cuenta propia. El dato es el resultado de una encuesta realizada por este Colegio de Periodistas que se realizó entre sus 1.100 colegiados. Pero también, bueno, pues ahí están las nuevas generaciones que están formando. A todos, ánimo, que esta profesión vale mucho la pena. San Francisco de Sales, el día de patrón de los periodistas, pero hay más cosas hoy que contar. Por ejemplo, que el puerto de Vigo se ha cerrado, se ha entrevistado con el presidente, en este caso, del Celta, María.
Así es, el presidente de la autoridad portuaria, Enrique López Veiga, pues se ha reunido esta mañana con Carlos Mourinho, donde pues conjuntamente han llegado al acuerdo de promocionar la imagen de la ciudad entre sus visitas. El puerto, de este modo, opta por la camiseta del Club Celeste como nuevo regalo institucional para promover la imagen del equipo a nivel internacional y, por otro lado, mostrar el fuerte vínculo que el puerto tiene con el primer equipo de la ciudad.
Hablamos de la tarjeta Xente Nova, María.
Sí, porque el delegado de la Xunta en Vigo, Ignacio López Chávez, ha hablado esta mañana sobre este proyecto que se puso en marcha entre los menores de 19 años en el mes de agosto. El objetivo era garantizar la gratuidad del transporte a estos menores de 19 años dentro del Plan de Transporte Metropolitano de Galicia, y este proyecto ha destacado Ignacio López Chávez que ha tenido un gran éxito, que los últimos datos son que más de 8.500 personas ya disfrutan de esta tarjeta en nuestra área de influencia.
Recordar a los vecinos de Oporriño que a partir de las 11:30 esta noche y hasta las 2:30 de la madrugada se quedarán sin agua porque se está reparando una fuga en la red general de abastecimiento. Se hace a estas horas evidentemente para evitar, bueno, pues molestias a los vecinos. Desde las 11:30 de la noche hasta las 2:30 de la mañana se cortará el agua del suministro de agua en Oporriño, afectando pues a distintas zonas. María, a las 2:05 más,
hasta
también
entonces,
con la cultura volveremos a hablar.
Hablaremos.
En un ratito, hasta
de
luego.
De cultura y de Junta de Gobierno de Área Metropolitana, que toca hoy.
Es verdad.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidaremos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 20 años. Bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en calle Barcelona 73 Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Tiempo para el tiempo en nuestra sintonía. Momento de saludar a nuestros compañeros, amigos, colaboradores y siempre muy profesionales, integrantes de Meteo Galicia. Hoy Alberto Romero. Alberto, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Alberto.
Alberto, estamos en Vigo disfrutando un día más de cielos despejados. ¿Cuál será la tendencia de la jornada de hoy?
Sí, cielos muy abiertos en la zona de las Rías Baixas, en Vigo. Hoy previsto una máxima de 14 grados en la ciudad. Ausencia de precipitación, obviamente. Mañana ya vendrán los cambios. A partir ya del mediodía comenzará los cielos más nubosos, comenzando por la franja atlántica a nublarse y traerá consigo ya pues precipitaciones que serán débiles y con temperaturas en ascenso, tanto mínimas como máximas.
Eso mañana.
Eso sería mañana, ¿no?
Sí, mañana.
Hoy todavía nos queda un último día, digamos, de cielos azules y temperaturas hoy de máxima en Vigo, ¿en cuánto? ¿14, 15?
Hoy la máxima prevista en la ciudad de Vigo, de 14 grados.
Bueno, pues 14 grados para hoy. Mañana dice que llegan las precipitaciones, serán débiles, entiendo.
Sí, pero al final del día, de la jornada, cuando nos levantemos mañana en toda esa zona de Vigo, tendremos aún cielos nubosos, pero conforme vaya pasando las horas se irán nublando y apareciendo las precipitaciones ya de cara a la noche.
Bueno, que llegan las lluvias, esperemos que veamos a ver
si caiga algo de agua, que buena falta hace también.
Alberto Romero, muchísimas gracias, un saludo. Gracias.
Venga, un saludo, hasta luego, gracias.
Con Chester, especialistas en sofá en Vilaboa, te ofrecemos ahora la información del tráfico.
Ampliamos la información de servicios, Juan.
Aparte que por momentos el tráfico es denso en la zona de Arquitecto Palacios con Castrelos, en el resto de la ciudad se circula con normalidad.
7 personas resultaron heridas leves en un total de 7 siniestros ocurridos este lunes en Vigo, según informa la policía local. En Oporriño, medios de emergencia se han movilizado tras quedar la cabina de un camión cargado con 40 toneladas de bobinas de papel al borde de un desnivel. Los hechos se registraron en torno a las 2:30 de la madrugada, cuando el camión circulaba por un camino estrecho y paralelo. Y en Oporriño, una persona ha resultado herida en un accidente de tráfico registrado este martes cuando el vehículo se salió de la vía y volcó a la altura de la parroquia de Torneiro.
Chester, especialistas en sofás en Vilaboa, te ofrece calidad, diseño y buen precio. Cheslong Relax con 2 asientos eléctricos, 995 euros. Sofá de diseño, asientos con viscoelástica, por 439 euros. Sillón Relax, masajes por piel, por 239 euros, con financiación hasta 12 meses sin intereses. Chester, Carretera Nacional 550, frente a Hotel Adén, en Vilaboa, 986-7093-43.
La información de servicios y volvemos a la actualidad porque a las 6:30 esta tarde el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique César López Veiga, acompañado por la consejera de Mar, Rosa Quintana, y el consejero de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, entre otros, van a presidir la reunión de seguimiento del órgano de gobernanza del Plan de Crecimiento Azul del Puerto de Vigo. Enrique López Veiga, presidente del puerto, muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Una representación de la Xunta, el puerto y una reunión importante. Vamos a ver cómo seguimos avanzando en este plan.
Sí, realmente es una reunión de gobernanza, o sea, decir que le vamos a decir a la Xunta, porque a fin de cuentas el proyecto de crecimiento azul es un proyecto de la Xunta de Galicia. Entonces tenemos que dar un poco cuenta de cómo van yendo las cosas, de cuáles son del estado de los proyectos, hay algunos que están muy avanzados, otros menos, y las acciones que proponemos para el futuro. Hay unos cuantos que están bastante avanzados y otros que todavía pues tienen que ser puestos en forma y presentados a financiación, principalmente comunitaria.
Suena como que esta iniciativa que nacía en el puerto de Vigo está como empezando a tener una especie de estructura interna de encuentros, de reuniones, ya para dinamizar todo el proceso.
Pues es verdad, y además la gente está bastante satisfecha porque, claro, tienen a la plana mayor del puerto en cada reunión y aprovechan pues para decirnos lo que piensan de lo que va al puerto. Y, contrariamente a lo que la gente piensa, cada vez es un tono más constructivo y más amable, ¿no? Con lo cual, nosotros recibimos una cantidad de ideas, ¿no? Y de opiniones que nos son esenciales para todo lo que tenemos que diseñar en el puerto y sobre todo para el plan estratégico que va caminando también más lento de lo que a mí me gustaría, pero va andando.
Estamos hablando de estos proyectos, lo decía ahora el presidente del puerto, algunos están más avanzados que otros. Yo no sé, dentro del proyecto Crecimiento Azul, que es hasta el 2020, estos proyectos, si hay alguno preparado para poder empezar a presentar en la Unión Europea y conseguir más ayudas, que al fin y al cabo también esto ayuda a obtener más fondos y optar a más ayudas a la hora de elaborarlos.
Sí, hay varios relativos un poco a lo que es al uso del gas como combustible alternativo para los buques, que están a toda velocidad ya, incluso alguno aprobado, ¿no? Concretamente hay varios, ¿no? Hay el diseño de lo que es la barcaza de aprovisionamiento, la construcción de la barcaza de aprovisionamiento de GNL, y luego estamos entrando en ya un poco ver la ubicación de unos depósitos de GNL, porque eso nos va a dar una ventaja competitiva. El que antes tenga estas instalaciones antes va a traer este tipo de buques que ya van aumentando. Sobre todo los cruceros por el mensaje, y porque tienen que dar una imagen de limpieza ecológica, pues esto, el puerto que tenga esto, es una manera de colocarse a la cabeza.
En el Proyecto Azul, lo hemos comentado varias veces, presidente, hablamos de un proyecto en el que están implicados muchísimos sectores, no solo porque estábamos ahora visualizando el puerto, los barcos, los dónde estarán el gas, saliendo del puerto también hay otros sectores implicados. En ese ámbito, ¿cómo va marchando la cosa? ¿Qué otros ámbitos podríamos decir que están más avanzados?
Pues yo creo que todos los que van más avanzados son los que están alrededor del puerto, ¿no? Luego eso no quiere decir que no haya que hacer, va todo esto ligado pues a una política comercial. Tenemos que ampliar nuestro hinterland, tenemos que trabajar muchísimo la zona de León, el interno, y llegar hasta el interior. Y lo que nos preocupa mucho es un poco la intermodalidad y la buena conexión de lo que es la terminal de contenedores con el ferrocarril, que eso es el futuro y es una de las prioridades que tenemos. Tocamos casi todos los palillos, ¿no? Los 39 van marchando, pero sobre todo van los que atañen al puerto en sí mismo, son los que van en cabeza, o sea, que es la modernización de la terminal RORRO y todo lo que es la digitalización del puerto, que teníamos un poquito descuidada.
Yo quería preguntarle por un asunto que en Vigo se lleva hablando mucho tiempo, y es la posibilidad de una reforma en la zona de Beiramar. Siempre se puso un poquito en stand-by porque las necesidades del puerto había que tenerlas presentes. ¿Ese proyecto ha quedado metido en un cajón definitivamente?
No, en principio nada queda metido en un cajón definitivamente. Lo que pasa es que había que desbloquear los proyectos que teníamos que no daban una buena imagen del puerto. Concretamente lo que es la nave de herederos en Puerto Cultura, que ya está desbloqueado a buena marcha, y lo que eran los tinglados aquí, lo que es la otra terminal de cruceros adicional, que eso también se vaya a inaugurar probablemente en verano, ¿no? Entre mayo y verano. Eso es lo primero, no tener activos inactivos en el puerto de Vigo, que eso no es una buena gestión, ¿no? Y un poquito pues poner a andar todo lo que es la fachada de Beiramar, ¿no? Esas son las preocupaciones principales. Yo creo que habrá un momento, que es cuando se discuta con el Concello el plan especial, ¿no? El plan especial que tenemos que, una vez que tengamos el plan estratégico, el plan director de infraestructuras, tenemos que hacer un nuevo plan especial y discutirlo con los dos, principalmente con el Concello de Vigo y con el Concello de Redondela, porque hay que hablar de accesos, hay que hablar de muchísimas cosas, ¿no? Y ahí es donde entrará un poco todo eso.
La posibilidad de la prolongación del túnel de Beiramar hasta la rotonda de la calle Coruña, por ejemplo.
Eso es algo que es ideal, pero eso es costosísimo por los colectores de la ciudad que bajen por ahí. Es muy complicado, pero bueno, en algún momento, a lo mejor por tramos, habrá que irlo afrontando, si es técnicamente posible. Uh-huh. Es complicado, ¿eh? No es una cosa fácil. No por falta de voluntad, ni porque no tenga que ser, sino que, claro, cortar unos colectores que pasan por ahí es una tarea que no es fácil.
Bueno, pues hablaba el presidente del puerto de estas tareas que no son fáciles, el plan estratégico, el plan especial. Bueno, son cuestiones que nos quedarán ahí pendientes para otra entrevista. Hoy nos quedamos con las buenas noticias y esa reunión de gobernanza del plan de crecimiento azul, donde estará el presidente del puerto y también los consejeros de Economía y del Mar, entre otros. Presidente, gracias. Un saludo.
Un saludo.
Gracias a vosotros. Sí, adiós, adiós.
COPE Vigo.
Estar informado.
una y 20 de la tarde, seguimos en la sintonía de COPE y COPE Más Vigo en el 87.8 de FM y el 104.7 de FM. Mediodía, COPE Vigo, somos María Jesús Argibay y Juan Lago y estamos, bueno, pues contándoos las historias que nos afectan a nosotros más directamente, como por ejemplo esa reunión que va a haber esta tarde en el puerto de nuestra ciudad. Por cierto, que nos acaban de confirmar, acaban de emitir un correo señalando que el consejero de Economía finalmente no estará. Juan, vamos a hablar de más cosas, muy importantes además.
Pues sí, yo creo que esta que vamos a afrontar ya tiene que ver con el futuro de nuestra sanidad y con lo que se está preparando para las personas que tienen demencia.
La unidad de demencias.
En Cerrajería y Seguridad Berma, especialistas en seguridad y cerrajería del automóvil, reparamos su llave vieja, gastada o rota. Llaves con código en caso de pérdida total. Reparamos y vendemos cerraduras. Cerrajería y Seguridad Berma para particulares, empresas y comunidades. Urgencias 24 horas. En Cerrajería y Seguridad Berma, velamos por su seguridad.
Falta muy poco para Carnaval. ¿Qué esperas para preparar tus disfraces? Este año Retales Lidia tiene una increíble oferta de Carnaval, con cientos de telas de todos los tejidos, colores y fantasías, y a unos precios súper baratos. Entra en Retales Lidia y por muy poco dinero luce el mejor disfraz. Retales Lidia, en Vigo, Rosalía de Castro, Travesía de Vigo y Avenida Florida, y en Arbo.
Esta semana no te pierdas el Superjueves de Vila do Conde de Style Outlets. Aprovecha los descuentos de hasta el 80% y las promociones exclusivas en primeras marcas. Armani, Bimba y Lola, Tommy Hilfiger, Nike y muchas más. Apúntate ya y acuérdate que este mes la pareja es explosiva. Rebajas y Superjueves. Vila do Conde de Style Outlets. A28, salida 13, dirección Oporto. Abierto todos los días hasta las 11 de la noche. Domingos incluidos.
Adelante, seguimos en la sintonía de COPE Más Vigo en el 104.7 de FM y seguimos contando historias que son de Vigo y de su área de influencia. Somos María Jesús Argibay y Juan Lago y vamos a hablar de una asociación que lleva mucho tiempo trabajando, bueno, pues por los que tienen una carencia o tienen unas carencias y necesitan que, pues a través de la presión casi, pues ir consiguiéndolo. Hablamos de AFAGA, la asociación AFAGA, y saludamos...
De Familiares de Enfermos de Alzheimer de Galicia y Demencias también.
Y saludamos en este caso a su presidente, Juan Carlos Rodríguez. Juan Carlos, muy buenos días.
Muy buenos días.
Juan Carlos, cuando hablamos de historias, sin duda, en este tipo de asociaciones como la que presides, hay muchas historias detrás. Cuando decimos que estamos contando historias, hay muchas historias detrás y lleváis muchos años haciendo, por lo menos intentar que seamos conscientes de esas historias, ¿verdad?
Sí, bueno, lo que está claro es que es una enfermedad en general, la demencia en su conjunto, que afecta no solo a la persona que la padece, sino a todo su entorno familiar. Entonces, bueno, está lleno de situaciones complicadas, a veces de una enorme sobrecarga y de muchas veces incomprensión por parte de los demás, por no entender más que nada, ¿no?
Lleváis ya tiempo pidiendo que se instale una unidad de demencias en nuestra ciudad, en el área sanitaria de Vigo. Creo que eso ya es prácticamente una realidad o está muy cerquita, según el encuentro que mantuvisteis hace unos días con el gerente del área sanitaria, Félix Rubial. ¿Es así?
Efectivamente, es una demanda que llevamos años. El año pasado habíamos tenido una reunión con el consejero en el que habíamos planteado la necesidad de que esto se pusiera en marcha, y ya observamos en el nuevo consejero bastante receptividad ante esta situación. Y el otro día pedimos una entrevista con el gerente, con Félix Rubial, y nos comentó que este año tienen previsto a mediados de año ponerla en marcha, que quieren aprobar los presupuestos, pero ya quieren en esos presupuestos contemplar esta unidad, que sería una unidad multidisciplinar, como nosotros hemos planteado siempre, y que además nos tuviera en cuenta a las familias dentro de los planes, las estrategias tanto de atención como de formación y de sensibilización. En principio, bueno, creemos que se ha dado un paso más en este objetivo. Queremos ver que esto sea una realidad. Pero bueno, es cierto también que es la primera vez que de forma oficial nos plantean que tienen la intención de ponerlo en marcha y nos han dado de plazo para iniciar los procesos los 6 primeros meses de este año. Con lo cual, bueno,
Insatisfacción. Es una buena noticia.
Que es una buena noticia.
Oye, Juan Carlos, ¿y esta unidad de demencia qué funcionalidad, qué comisión o qué finalidad tendría?
Pues la unidad de demencia nosotros planteamos como un espacio donde estén concentradas todas las demencias que ahora mismo están en distintos caminos, que sea multidisciplinar, por lo tanto que intervenga neurología, psiquiatría, geriatría, psicogeriatría, o sea, que sea enfermería también, por lo tanto que sea multidisciplinar y que por lo tanto se aborde desde distintos puntos de vista la atención, mejoraría el diagnóstico porque sería más rápido, daría apoyo a la atención primaria para poder hacer diagnósticos más precisos y más rápidos, y aparte permitiría, o esa es la idea, que exista un seguimiento, porque es otro de los grandes planteamientos o los grandes problemas que manifiestan todas las familias, que una vez que le dan el diagnóstico se sienten como abandonados por el sistema sanitario. Y lo que se precisa es que con el diagnóstico se le vaya dando seguimiento, asesoramiento y colaboración. Y en esto nos hemos ofrecido también la asociación al sistema sanitario, al SERGA, para que se apoyen en nosotros. La asociación en este momento es una asociación que cuenta con más de 50 profesionales que trabajan en distintos ámbitos y que podemos apoyar y colaborar en ese objetivo conjuntamente con el SERGA. Y eso es un poco nuestra idea.
Sin duda llama la atención que una unidad de estas características en una población como la nuestra, que cada vez está más envejecida y que es más propensa a tener este tipo de enfermedades, y en una sociedad
que
en
no
la
hubiera que nada parecido,
cada vez hay más enfermos de Alzheimer y de otras enfermedades de este tipo, no hubiera nada parecido. Llama la atención, ¿eh?
Sí, aparte es la área sanitaria más importante de Galicia y yo creo que esta unidad tiene que ser un ejemplo porque por su carácter multidisciplinar, porque bueno, hay otras unidades que se han hecho en alguna otra área sanitaria, pero son solo del área de neurología o del área
de psiquiatría,
y esta tiene ese objetivo de que estén interrelacionados todos los profesionales que intervienen, y esto es una gran oportunidad y yo creo que puede servir de modelo para todo el sistema sanitario gallego. Entonces estamos muy esperanzados en que esto se ponga y se haga bien.
Confiamos
pues,
en que
pues
sea,
ojalá
así
sea así
y poder contarlo, como me dicen, este primer semestre del año. Volveremos a hablar en otras ocasiones, sin duda, con Juan Carlos Rodríguez, presidente de AFAGA, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias. Gracias, un saludo.
Un saludo.
Nada, muchas gracias.
Con Alcampo ahorra y vive mejor, las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy tienes manzana Golden Nacional, el kilo a 0,89 euros, y jamoncitos de pollo, el kilo a 3,75 euros. Y además disfruta de tu compra online al mismo precio que en tu hiper. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Alcampo ahorra y vive mejor.
¿Aún tienes dudas sobre comprarte un eléctrico? Del 23 al 28 de enero vas a tener cero. Llega la semana del cero. Llévate un Nissan Leaf con cero preocupaciones, un 0% de interés y 5.500 euros de descuento con el plan Movea Nissan. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses con Magic Plan 1 de RCI Bank. Nissan. Innovation at its height.
Rofer Vigo. Carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
Al restaurante Asador Los Abetos nadie quiere faltar. Es lógico, las mejores cenas o comidas de empresa. Una gastronomía insuperable en un lugar distinto entre Vigo y Bayona. Los Abetos en Avenida Valmiñor 89, carretera Vigo-Bayona-Nigrán. Llamo ya. Los Abetos 986-368147. Un lugar distinto entre Vigo y Bayona y con sello de calidad turística.
Nos acercamos peligrosamente a la 1:30 de la tarde, pero no nos vamos.
Peligrosamente nada,
seguimos
porque tenemos muchas cosas
que
contaros.
Con muchas más cosas, enseguida volvemos.
Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Ahora sí, las 13:30, la 1:30 de la tarde, seguimos contando historias en la sintonía de mediodía COPE Vigo en el 104.7 de FM. Nos vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde. Ya tenemos aquí en nuestro estudio a un invitado muy interesante que nos va a hablar de la
mejor
no lo decimos, ¿no?
No.
¿No?
No.
El no va a ser algo básico, ¿verdad?
Eso es.
Un saludo más. Somos María Jesús Arceba y Juan Lago. No es fácil decir que no, especialmente cuando todo el mundo te empuja a decir sí. Tampoco es sencillo nadar contracorriente. Es pesado, cansado, a veces desesperante. Es un acto de resistencia, pero a la vez un movimiento de afirmación personal. Así empieza el libro que tengo sobre la mesa, que dice Saber decir no, la sabiduría que libera. Su autor es Francesc Torralba, que está con nosotros, que ha estado esta tarde pasada en el auditorio de la Real, hablando precisamente de esto. Francesc, buenos días.
Muy buenos días y gracias por invitarme.
Un principio que ya te hace pensar, esas cinco líneas que tienes o cuatro líneas que tienes antes, te hace pensar, no es fácil decir que no. No es que no sepamos, es que no es fácil.
Es que no es fácil, y a mí me gusta reflexionar sobre lo difícil, y además es nuestra tarea. Nosotros estamos para pensar, para dar que pensar, para ayudar a pensar, y este libro tiene este objetivo. ¿Por qué no resulta tan difícil decir que no? ¿Y por qué a veces decimos que sí cuando lo decimos a regañadientes y en nuestro interior tenemos la convicción que teníamos que haber dicho pues lo contrario? Y eso es un ejercicio que en el fondo limita la propia libertad y la propia autonomía personal.
¿Por qué realmente es tan difícil decir que no? ¿Por qué nos duele que los demás no nos acepten? ¿Cuál es el principal motivo para que nos cueste tanto decir que no?
Pues yo creo que hay una constelación de motivos. En ocasiones lo que has dicho, no frustrar expectativas en el otro, no desilusionar, no quedar separados del grupo, del entorno. A veces porque nos resulta muy difícil renunciar. Decimos que sí a todo, no llegamos, pero decimos que sí a todo, porque la palabra renuncia es una palabra prohibida. Y a veces decimos que sí, pero lo decimos por compasión y a veces por miedo. Es decir, el no resulta muy difícil, a veces por compasión, no queremos herir, y a veces por miedo. El miedo pues a quedar separados o a ser despedidos en un ámbito laboral, por ejemplo.
Hablas también del miedo a equivocarse, que ese no nos lleva a veces, dices, en no, porque nos da miedo decir, ay, me he equivocado, incluso el rectificar después. Si ahora dije que sí, ¿por qué luego digo que no? Ese sí. No de, del miedo a equivocarnos, que básicamente...
Sí, ese también es otro de los motivos, ¿eh? A veces preferimos estar en lo que los psicólogos llaman el área de tranquilidad, de confort, no moverse de ahí. Y cuando hay una propuesta que nos genera perplejidad, vértigo, no tenemos la seguridad de desarrollarla correctamente, pues simplemente tendemos a quedarnos quietos. Y a veces la cobardía, el miedo, la pusilanimidad es también una razón.
El no decir no en muchas ocasiones también nos hace infelices, ¿no?
Claro, claro, porque en el fondo experimentas luego una serie de emociones muy tóxicas. A veces la culpa, a veces el remordimiento. Sientes que estás en falso, que no vives en coherencia con tu sistema de valores, con tus convicciones, que te has, en definitivo, te has vendido el alma, y eso nos hace sentir muy mal. En cambio, el que vive alineado con sus convicciones, con sus creencias, pues a veces tiene que tener la audacia y decir, no lo voy a hacer, no voy a ir, pero sientes la tranquilidad que estás asentado en tu casa, que no estás en falso, que estás alineado con lo que son tus convicciones.
Pero también te pueden decir, es que eres un intransigente.
Exacto. Este es ahí el problema, ¿no? Este es el problema. Pero la ductilidad siempre tiene que tener límites. Yo creo que es un valor, ¿eh? La adaptabilidad, la capacidad de asumir y de situarse en contextos distintos. Eso que Bauman, en paz descanse, decía, pues, la cultura líquida, porque se adapta al recipiente, pero no puedes dejar de ser agua. Y la adaptación siempre tiene límites. Y por eso decir no puede ser calificado de intransigencia, pero decir sí a todo es un permisivismo, es aceptar cualquier cosa, es tragarse cualquier propuesta.
¿Y dónde está el equilibrio? Porque también hemos sido criados, bueno, pues estas máximas de el a veces renunciar por el bien de los demás. A veces estamos con una eterna contradicción. Doy un paso, me equivoco. No lo doy, también me equivoco. ¿Dónde está el equilibrio?
El equilibrio es la resultante de un ejercicio de deliberación. Es decir, lo que no podemos es responder inmediatamente, espasmódicamente, sin pensar a propuestas que nos llegan. Además, estamos muy estimulados. Pensemos en los jóvenes. Sino lo que se trata es de deliberar. Y deliberar es una tarea que significa anticipar consecuencias, reflexionar, identificar los posibles efectos y al final tener la consistencia con el sí o con el no. Pero incluso para desarrollar cualquier proyecto vital. Si uno no es capaz de decir no, al final se disipa, se dispersa en una multiplicidad de opciones, pero no llega a hacer nada. si uno quiere tocar bien el violín, quiere correr una maratón y quiere acabarla, quiere desarrollar una tesis doctoral, tiene que decir no a una multiplicidad de estímulos que va a recibir mientras desarrolle ese proyecto. Si no, al final, pues se dispersa
y no hace,
y no hace nada.
Uh-huh. El equilibrio entre el sí y el no, como también habla al principio del libro. Lograr ese equilibrio entre ambos y, sobre todo, deliberar cuando digo sí y cuando no. O sea, analizar, hablas del no interior, de decir, bueno, ¿por qué voy a decir que no? Sí, o por qué voy a decir que sí, que eso no lo hacemos. Quizá por la falta de tiempo, quizá llevados por la mayoría, quizá por el miedo, lo que decíamos antes, al rechazo.
Sí, y sobre todo porque no queremos frustrar al otro y, en cambio, nos frustramos a nosotros mismos. Pero me parece que es la clave tener que decir, la capacidad de decir no con una sonrisa, sin tener que
sin
sentir
acritud.
Excusa, sin acritud. Uh-huh. Y el otro tiene que aceptar ese no, porque también hay mucha dificultad en decir no, pero en aceptar el no del otro. Y a veces hay una coacción, una persistencia. Hombre, piénsatelo bien, puedes venir. Ya verás que te lo pasarás muy bien. Oye, no, quiero estar en casa leyendo y escuchando a Bach. Y no voy a venir. Es lo que aspiro ese sábado por la tarde. Hombre, pero no seas así. Y al final, uno pues acaba yendo a esa fiesta. Se aburre extraordinariamente. Tiene la sensación que está dilapidando su tiempo. Y entonces está en falso. Y dice, bueno, pero...
Pero has quedado bien. Pero has quedado bien.
Has quedado bien, sí.
O sea, que es cierto que a veces decir no nos puede liberar.
Absolutamente. Por eso el subtítulo no es baladí. Es una sabiduría que libera. Nos libera extraordinariamente. Cuando dice no, y además no tengo miedo que ese no sea un problema en nuestra relación. Lo que pasa es que cuando los vínculos son muy líquidos o frágiles, quieres gustar, quieres ser aceptado, uh-huh, y te lleva a decir sí. Y al final te secuestran tu autenticidad y tu identidad. En cambio, cuando el vínculo es sólido, puedes decir que no y no pasa nada. Porque sabes que el vínculo va a subsistir, porque no depende de que digas sí o halagues a esa propuesta que te ha hecho tu amigo, tu pareja o una persona de confianza.
Pues liberémonos y aprendamos a decir que no. Francesc Torralba, que lo decíamos al principio, es doctor en filosofía, también doctor en teología, y es en este momento el director de la Cátedra de ESOS de la Universidad Ramon Llull. Muchísimas gracias por estar con nosotros y un saludo.
Pues gracias a vosotros por el interés, de verdad, gracias.
Tiempo de Juego Vigo te ofrece el partido del Celta. Este miércoles a partir de las 21 horas en el 104.7 de FM y en cope.es, transmisión del partido de vuelta correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey, Real Cruz Celta Real Madrid. En las voces de Antonio Estevez y Alberto Alonso y con la colaboración de Moto Brain, Sea Tauper, Restaurante Los Abetos, Servitega, Maigler, Administradores de Fincas y Motos Ponte. Este miércoles a las 9 de la noche te esperamos en el 104.7 de FM y en cope.es.
Avanzamos, tenemos que aprender a decir que no, está claro.
Y avanzamos
Juan.
Con marchita.
Con mucha marcha con y avanzamos. Sonido... Mira, hace unos meses estaba con nosotros, nos hablaba del vídeo que estaban preparando y que formaba parte de su nuevo trabajo, su nuevo disco, que es Todo para Dos. Ojo que este viernes 27 ya sale a la venta. Escuchamos su primer sencillo, Ella, y lo firma un artista vigués, como digo, hace unos meses estaba aquí con nosotros, prometió volver. Nosotros, en cuanto hemos visto la oportunidad, lo hemos llamado. Villanueva, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Hola.
Sale a la venta ya, o sea, como digo, ya hace unos meses, no hace mucho, sí. Estabas grabando el vídeo, estabais preparándolo, estabas en esa vorágine y ya está, ya nace la criatura.
Ya está, o sea, a partir de ahora ya va, empieza a pasar de moda ya, ¿no? O sea,
bueno,
hasta ahora,
bueno, tampoco es eso, ¿eh?
Hasta ahora todo muy bien, todo es...
Hasta ahora era expectativa y ahora ya está.
Expectativa y bueno, por fin, ha sido un proceso, bajo mi punto de vista, muy largo esta vez.
Porque habéis trabajado mucho más la producción.
La producción fue más trabajada, eso sí, sin lugar a dudas. Y luego, bueno, tuve muchos cambios alrededor mía, de mi equipo de trabajo, y bueno, pues todo eso conlleva retrasos, ¿no? Y luego, como sabéis, muchas veces sacar un disco en una determinada época del año, pues no conviene, entonces ya lo retrasas otro tanto, ¿no? Y bueno, pues al final, pues por fin ve la luz este viernes y yo llego como extasiado, ¿no? Como un poco de, por fin lo saco, pero bueno, con
muchas
ganas.
¿Qué vamos a encontrarnos o cómo lo definirías tú este trabajo, este Zoo para Dos?
Primero, el título del disco, el Zoo para Dos.
¿Por qué, no? El por qué. Bueno, pues es muy fácil. Yo estaba buscando título para el álbum Y bueno, tengo un productor muy especial, la verdad, me congenio mucho con él en la forma de ser y de trabajar, ¿no? Y digo esto porque la hora a la que se nos ocurrió este título...
Un poco intempestiva.
Sí, sí, sí. Es que de repente a la una de la mañana empezamos a mandarnos mensajes o a las dos en plan, oye, he estado pensando, ¿no? Y nos ponemos a trabajar. Y bueno, yo tenía un leitmotiv para este disco que... Si no te importa, primero voy a decir de qué va el disco, porque así claro, enlazo. Sí, sí, sí. Este disco, bueno, pues en un momento dado me he dado cuenta de que, joder, que la vida es dura, ¿no? Ya de por sí. Y que yo por lo menos me considero un tipo con suerte y que disfruto mucho en todos los aspectos de ciertas cosas, ¿no? Pues en este caso, pues hablando del disco, de placeres, ¿no? Encontramos placeres en multitud de cosas, tanto sea en el arte... como en un simple masaje, en el sexo, en el buen vino, todo, realmente, si lo piensas, todo puede ser muy, muy placentero. Entonces, yo de ahí empecé a investigar mucho más, bueno, pues sabemos que hay dos escuelas griegas, ¿no? La Cirenaica y la Epicuria, sobre el tema del placer y... Sí. El famoso mito de las pepitas.
Vamos,
de oro.
Que te me estás poniendo filosófico.
No, no, ni mucho menos, pero sí que es cierto que a veces... conviene quitar los lastres de tanta pepita de oro para tener menos peso en los bolsillos, ¿no?
Y poder avanzar mejor.
Y lo que quiero decir es que tampoco es que el placer desde un punto de vista tan macarra, sino para conseguir también un punto más espiritual, ¿no? Que te equilibre. Y de hecho al disco lo equilibró bastante porque tiene una luz muy positiva con respecto al anterior. Entonces yo estaba buscando un título que diese un poco resumen a todo este leitmotiv, que es un poco pues el denominador común, ¿no? De todas las canciones. Y no era capaz de encontrarlo, no era capaz. Y un día por la noche, de repente, escribo a mi productor y le digo, oye, mira, paso de este rollo hedonista, que yo creo que es la palabra que lo define el disco, paso de este rollo, pero que me acabo de dar cuenta que en cinco o seis canciones tengo obsesión con los animales. Y hago muchísimas metáforas con animales. Entonces él me dijo, hombre, es que parece que un poco tus obsesiones con el público las compartes como si tomando un té. Tú eres muy, muy sincero en este sentido. Muchas veces parece que estás tomando un té con tu público y tanto es de ahí empezamos a divagar y salió, claro, en vez de un té para dos, un zoo para dos.
Bueno, fíjate, parece que no, pero detrás de un título todo lo que hay, ¿eh? Lo que sí, vamos a descubrir.
Una locura, pero bueno, y en cuanto en la tormenta de ideas buscando el título especial, tal, este es el más feo de todos los títulos que se me han ocurrido. Pero fue el que me dio una patata a mí, claro. Y de repente yo le dije, Ángel, el título tiene que ser este.
La portada es muy original también, que forma parte del...
La portada tiene mucha historia, mucha historia no tiene, pero sí que conviene decir que es una obra de Lola García Garrido, la mujer de Soel López, y que es una artista total, ¿no? Es fotógrafa, pintora, hizo coros en este disco. Y haciendo coros en este disco, yo le conté, Zoo para dos, y me dijo, pues yo tengo un cuadro. Y dije, hombre, pues...
Que resume esa idea.
Y dije, a ver, ¿qué cuadro tienes? Y tal. Ya fue como, a ver, ¿qué cuadro? Y cuando lo vi, pues, digamos que es un disco que está marcado por los flechazos. O sea, sentí que tenía que ser esa la portada, ¿no?
Un disco marcado por los flechazos, un disco hedonista, Zoo para dos. El 24 de febrero creo que arrancas como un concierto de Madrid de presentación del disco con nueva banda. Es lo que decías, el cambio de equipo, lo que decías, tenéis nueva banda, vais a presentar
sí,
nueva banda.
Sí, bueno, es que es el cambio de equipo es total. Tengo nuevo manager, nueva discográfica, con
Sony
lo que
Music.
Conlleva, claro, con Sony Music, nueva y nuevo equipo de trabajo para el directo, ¿no? Como yo tenía prácticamente todo en Madrid, pues ya llegó un momento que dije, bueno, es que me sale, pues quizás, pues en buena lógica, más cómodo, logísticamente hablando, pues tener la banda allí. Paso mucho tiempo y voy allí, ensayamos, y para girar, por lo menos, desde el centro de España, pues me resulta mucho más fácil.
Hablando de girar, ya tienes, creo que un montón de galas en mente, ¿no? Sí. ¿O ya casi cerradas o cerradas?
Sí, están unas cerradas y otras casi. Claro, unos están ahí como en el punto calentito de la negociación. Pero sí, hay un montón. Yo creo que voy a tener para dos años ahora de carretera, ¿no? Que es un poco, pues, cómo pretendo rentuar todo.
Pues seguiremos muy pendientes de este Zoo para dos, que como decimos, sale a la venta este viernes 27, un artista vigués que suena fenomenal y que ha estado con nosotros, Villanueva. Gracias.
Y al que le deseamos mucha suerte.
Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
que irse a dormir estando informado es posible.
La luz de la linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Fantástica la música de Villanueva de este disco Zópara 2. No olvidéis de un artista vigués que sale a la venta ya este viernes y da gusto hablar con artistas que están ahí presentes en todo el ámbito nacional. Vamos a cambiar de asunto, el frío.
Uf, la música ya lo ha cambiado. Nos hemos ido a la década de los años 60.
El frío, ¿cómo nos afecta el frío a nuestras articulaciones? ¿Cómo el frío nos puede afectar?
Ay, qué oportuno
a la piel.
Hablar de ello, ¿no?
Pues vamos a saludar en este caso al secretario del Colegio de...
No, al presidente. Presidente del Colegio de Podólogos de Galicia.
Podólogos de Galicia.
Borja Pérez. Muy buenas.
Hola, buenos días.
Te quitaba rango, Borja. Vamos a hablar de ese frío. La piel, nuestra circulación, no somos conscientes, pero los cambios de temperatura y sobre todo cuando hay estos descensos de temperatura nos afectan, ¿verdad?
Efectivamente. El pie, pues, al ser la parte más distal del cuerpo, tiene connotaciones distintas y diferentes a otras partes del cuerpo, y estos cambios térmicos, sobre todo las diferencias de temperatura, los choques térmicos, las bajadas extensas de fuertes de temperatura, los descensos potentes, es lo que puede afectar pues a cuestiones que pues se pueden banalizar en excesos, como podrían ser los conocidos abañones, pero que pueden implicar pues complicaciones potenciales si no se abordan de una manera apropiada.
Esta mañana cuando comentábamos, estábamos viendo qué temas podíamos abordar o no en el programa, decía Juan, mira, está el tema de los abañones, y había quien decía, pero todavía existen los abañones.
Efectivamente, todavía existen sabañones. Sí que es cierto que ha habido una reducción significativa con el paso de los años, pero todavía siguen viendo, todavía es una patología que se ve en consulta, es un eritema vascular, hay una contracción de los vasos sanguíneos y provoca, pues, desde aspectos visuales, como podría ser el enrojecimiento o que se pone el pie así de aspecto violáceo, hasta un picor intenso, molestias a nivel dérmico, incluso por la aparición de vesículas o ampollas que pueden provocar la aparición de úlceras y, como digo, no se aborda de una manera correcta y si no se tienen las medidas preventivas, que son lo que comentamos para evitar ese tipo de cuestiones.
¿Cómo se prevé? ¿Cómo se evitan? ¿Cómo podemos...?
La cuestión fundamental pasa por no querer aplicar un calor excesivo al pie cuando tenemos los pies fríos. Normalmente este tipo de personas pues acusan frialdad de miembros inferiores, tienen los pies fríos, tienen una sensación de frío ya de por sí, que con la bajada de temperaturas, con estos picos de frío intenso, pues se acusa todavía mayor, y lo que hacen pues es querer subir la temperatura muy rápido pues con bolsas de agua caliente, acercando los pies a unas fuentes de calor, a las estufas, a fuentes de calor de manera directa, y eso lo que provoca, como decía anteriormente, pues es una inflamación de esos vasos sanguíneos, provoca ahí un choque que hace que el retorno circulatorio se disminuya, si hay alteraciones de tipo vascular se aumentan y la piel lo sufre y los vasos sanguíneos que hay por debajo pues lo sufren también, provocando pues esa inflamación, ese aspecto de hinchazón, ese picor intenso, y como digo, pues si esas pautas de prevenir las cuestiones del calor no se realizan, pues pueden incluso aparecer heridas o ulceraciones. De tal manera que hay que aportarle el calor al pie de una manera progresiva, de manera gradual. Es preferible pues dar un masaje al pie con una crema, que con la fricción y el masaje va a favorecer que la circulación aumente, utilizar calcetines pues de lana, algún tipo de medidas, sin aplicar una fuente de calor directa, que es lo que va a provocar esas cuestiones.
Bueno, pues hay que tenerlo muy en cuenta y, hombre, como decíamos, a velos sigue habiéndolos, o sea que a tenerlo
en cuenta.
Y son
muy molestos, y en los pies, al tener que calzarse mucho más.
Borja Pérez, presidente del Colegio de Podólogos de Galicia, gracias, un saludo.
Un saludo.
Gracias, un saludo.
La información deportiva que más te interesa la tienes en COPE Más Vigo, en el 104.7 de tu FM. Conoce el minuto a minuto del Real Club Celta y toda la actualidad polideportiva más cercana.
De lunes a viernes, el mejor deporte a las 3:30 en COPE Más Vigo. Pasión por el deporte.
A las 8 de la tarde, en la sala de exposiciones del Teatro de la Fundación de Vigo, se inaugurará la muestra Galicia 100 objetos para contar una cultura, que de hecho se presentaba esta mañana en rueda de prensa y lo hacía a cargo de su comisario, entre otros, Manuel Gago. Manuel, muy buenos días.
Oh, la odia.
Manuel, Galicia Zen, objetos para encontrar una cultura. ¿Qué nos vamos a encontrar cuando acudamos a visitarla?
Bueno, pues vamos a toparnos unas colmas de 100 pezas, dos cales, unas 60, 70, unas 60, perdón, están presentes físicamente en la exposición, que van desde a prehistoria máis antiga de Galicia, es decir, desde as comunidades neandertal que habitaron aquí, hasta prácticamente os anos 90 do século XX, e que son unha forma de contar a nosa cultura e como a nosa cultura se foi enriquecendo ao longo dos séculos e collendo diferentes matices e perspectivas. Entón, nos vamos a topar unha escolma tremendamente variada de objetos que van desde xoias clásicas da nosa representación histórica, pois estes objetos incluso da vida cotidiana, ¿no?
Está claro que los objetos son os que sirven para definir ou dar mostras de como evolucionou unha sociedade.
Sí. Nos queremos moito na idea de que un objeto pode ser algo moi falador, es decir, pode contar moitas historias e, de alguna forma, un objeto, incluso un objeto moi humilde, nos pode dar unha perspectiva tremenda, tremendamente rica da súa época, do seu tempo. Entón, de alguna forma, non só que queremos transmitir nesta mostra, é que cada unha das pezas que está presente, de alguna forma, é parte de nós, é decir, é parte da nosa forma de entender o mundo, da nosa cultura, e da nosa memoria, ¿no? Entón, o que queremos un pouco demostrar, e non só eso, sino as visitas guiadas, é eso, como cada unha destas pezas, de alguna forma, contribuiu a facer o que nós somos como persoas que viven nun lugar concreto que Galicia.
Estamos falando de objetos da vida cotiá e tamén obras de arte.
Sí, é dicir, aquí hai cousas tremendamente variadas. Por exemplo, agora mesmo, mentre falo con vos, por exemplo, estou aquí pasando na exposición, estamos vendo as primeiras moedas de Galicia que foron acuñadas polas legións romanas durante o período de conquista. Estamos vendo un antigo muiño de man navicular que ten 5.000 anos, é dicir, dos primeiros, que foi o primeiro son que tiveron as aldeas galegas. Estamos vendo a bandeira do Concello de Galicia, que foi unha bandeira que representou aos diputados galegos no exilio. Estamos vendo un dos primeiros mapas representados en Galicia impreso nas Países Baixos no século XVI, que é unha auténtica maravilla. Estamos vendo cousas moi diferentes. Estamos vendo unhas cuchas de porquiños de Caixanova.
Es verdad.
que nos falan de...
Esas lembro-me delas, ¿eh?
Seguro que tenés alguna na casa.
Sí. Seguro que alguna hai por aí. Está claro. Pues, ¿Cal sería o seto que destacarías como comisario? ¿Algún se tuveras que le hiciera algún? Que sé
que
difícil, pero
máis atención.
Que poda chamar máis atención.
Que é difícil porque é como que a quen queres máis, a papá ou a mamá. É un pouco complicado, pero... Si tuviera que destacar algo, por ejemplo, estoy viendo ahora mismo, diante de mí, otro Teodorito de Fontán. Don Domingo Fontán fue un matemático del siglo XIX y fue uno de los grandes científicos de Galicia. Y ese hombre, en 1840, pensad de cómo eran los camillos en la Galicia de los años de 1840, ese hombre, acompañado de un ayudante y de un burro, con ese Teodorito, con ese instrumento, que ese día podemos ver cuando los ingenieros trabajan pues, planificando estradas y todo esto, recorrerse toda Galicia, todos os montes de Galicia para facer o primeiro mapa científico da Península Ibérica. É dicir, o primeiro mapa científico feito con trigonometría que hubo en España foi do Reino de Galicia. E ese home, coa súa solo vontade, pues foi un auténtico héroe. É dicir, non un héroe que ganara batallas, pero un héroe que ganou a batalla de ciencia.
E claro.
Aquí temos a sorte de poder ver esa peza de finais do século XVIII, aquí, ao lado do
nosso. Unha das pezas que compoñen esta exposición Galicia Zen, Obxetos para contar unha cultura, que estará aberta hasta o 25 de marzo e que se inaugura esta tarde, como dicíamos, ás 8 da tarde. Manuel Gago, comisario da exposición, gracias, un saúdo.
Un saúdo.
Moitísimas gracias.
Queen Symphonic Rhapsody, más de 300.000 personas lo han vivido intensamente. Tras 5 giras espectaculares, vuelve totalmente renovado. Queen Symphonic Rhapsody, todos los éxitos de Queen con orquesta sinfónica, gran banda de rock y cantantes internacionales. ¡Qué pasada! Los grandes éxitos de Queen como nunca antes lo había sentido. La banda más grande del rock en un espectáculo grandioso. Queen Symphonic Rhapsody. Vigo, 16 de febrero, Teatro a Fundación. Entradas en la taquilla, sede a Fundación y Central de Espectáculos de Vigo.
Patrocina Galmotor. Colaboran Pub Gastronómico El Viajero y Calzados PTT. Liquidación por cierre.
Seguimos con estos. No, no son las 8 y 10, no, es la 1 menos 5, las 2 menos 5 de la tarde. Santi Peo, muy buenas tardes.
A las 8 y 10, si fuese de la mañana, los de deportes no estaríamos
difícil,
levantados.
Es difícil, es
difícil. Lleváis una vida muy agitada, el deporte.
No, porque trabajamos hasta muy tarde por la noche,
por eso,
en contra de lo que dice la gente.
A eso me
por la calle. Trabajamos hasta muy tarde.
Te estás poniendo, te estás metiendo tú solo un jardín. Vamos a actualizar la información del deporte.
Uy, los zapatitos ya los tienen lamados. Vamos allá.
Nos preparamos para ese partido, Santi, para el encuentro con el Real Madrid.
Sin duda, para el gran partido de lo que
creo que estaban ellos ya vendido todo.
Prácticamente lleno. Quedaban esta mañana apenas unas 1.000 entradas a la venta, que es probable que, a lo mejor no todo, pero sí se vaya vendiendo casi todo el papel a lo largo de las próximas horas. Mañana tenemos una fiesta del fútbol. 9:15 de la noche en el Estadio Municipal de Balaidos. Partido de vuelta de los cuartos de final entre el Celta y el Real Madrid. Recuerdo el resultado de la ida, 1-2 favorable al equipo de Eduardo Berizzo.
Hoy teníamos que haber llamado al alcalde hoy que nos dijera el resultado. Ah, no, es, sí, es hoy cuando tenía que hacer la predicción.
Bueno, mañana por la mañana.
Lo ha dicho esta mañana, de todas maneras.
Sí, María Emil, muy buenas. ¿Cuánto?
Muy buenas tardes. ¿Cuánto ha dicho? Que quedaban 2-1.
2-1.
El Celta ganará 2-1.
Yo he visualizado la final, pero no lo voy a hacer público. Podemos hacer como esos programas en los que se mete en un sobre.
Escríbelo, guárdalo, yo me hago depositario de tu...
Y yo apuesto por la final. Y tuve una visión, acerté con el resultado del Bernabéu. Se lo dije a Rubén Martín el día del Celta a la vez. Y ahí le dije que iba a ganar el Celta 1-2 en el Bernabéu. Solo fallé los goleadores.
Y, igual que el alcalde, muy bien.
Y tengo bueno, esa
tomamos,
visión.
Tomamos esa predicción.
Vamos
tuya.
Con la información, porque lo que yo diga a la gente no le importa lo más mínimo. Mañana el equipo va a entrenar a las 11:30, puerta cerradísima en Amadroa antes de concentrarse. Y será entonces cuando el Toto dé a conocer la lista de convocados. Mañana vamos a ver el 11 de garantías con la única ausencia del Tucu Hernández, que está sancionado por acumulación de cartulinas amarillas y que no podrá jugar, por lo tanto, frente al Real Madrid en el partido de mañana, con un estadio prácticamente lleno, el Estadio Municipal de Balaidos. Es un partido que esperemos que tenga final feliz con una victoria, con un resultado favorable para el equipo vigués.
Santi Peón, gracias.
Gracias a
hasta
ti.
Luego. María Ana, está aquí sentada. Vamos ya a actualizar esa información.
María.
A las 2:20 nos vas a contar cosas. ¿Qué nos adelantas?
Pues tendremos que hablar de área metropolitana, porque esta mañana se ha celebrado la Junta de Gobierno del área convocada por Abel Caballero, en la que han tomado conocimiento del anuncio de ese contencioso por parte de la Xunta de Galicia. Así lo ha destacado esta mañana Abel Caballero.
¿Pero qué sinvergüencería política está pasando aquí? Las nuestras ya están, ya funcionaron. Y si es de la interpretación del convenio, al contencioso.
Se van a personar los 8 ayuntamientos que estaban presentes en esa junta de gobierno. Recuerden, todos menos los del
Partido Popular.
Del Partido Popular. Y se van a personar contra ese recurso de la Xunta de Galicia. Elena Muñoz se ha reunido esta mañana con los trabajadores del Aeroclub. Los populares de Vigo se han referido también a ese contencioso administrativo y a la situación del área metropolitana. Ha dicho que eso debería ser una de las principales preocupaciones de Caballero, además de la situación de los trabajadores del Aeroclub.
Reclamar lo que hasta ahora no se ha producido, y es que el alcalde de Vigo escuche directamente a los trabajadores. Yo creo que es su responsabilidad escuchar a todos los vigueses que tienen un problema.
Son algunas de las voces que escucharemos en apenas 20 minutos en Mediodía Informativo con María Emil. Danos dos titulares más que podamos escuchar en ese informativo.
Pues un informativo en el que hablaremos también de que ASIME celebra mañana unas jornadas sobre derecho del trabajo y de la seguridad social, en las que van a participar distintos expertos. Nos pasaremos también por el puerto de Vigo, recogeremos esas declaraciones que ha hecho esta mañana el presidente de la autoridad portuaria, que esta tarde va a estar junto con la consellera Domar en ese encuentro, en esa reunión de la gobernanza del puerto de Vigo.
A las 2:20, más noticias.
Hasta entonces.
Y nosotros nos vamos a ir despidiendo porque llegan las 2 de la tarde, es el momento de irnos hasta Madrid con nuestros compañeros en la Información Nacional e Internacional. Como decíamos, María Emil vuelve a las 2:20 de la tarde y nosotros, María Jesús Argiba y Juan Lago, mañana a partir
mañana
de la 1
mañana tenemos
una
otra oportunidad de acompañar
10.
A todos nuestros oyentes.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Las 2, la 1 en Canarias.